Bienvenidos, ¿cómo están? Bien, bien. Hay menos que en inglés, ¿eh? ¿Qué onda con los mexicanos? ¿Por qué no? La lluvia como que no nos gusta bañarnos. Les quiero compartir antes que nada que hoy fue mi primera vez en compartir en inglés. La primera vez que me subí aquí arriba y ahora sí que todo el sermón me lo aventé en inglés, no nomás I'm a boy y you're a girl y cosas así. Todo el servicio me lo aventé en inglés. Ahí lo, no, ¿cómo me fue? No sé, porque mi esposa le pregunté y me dice, pues te fue mejor de lo que pensé que lo ibas a hacer. Y yo, ah, ok. Y luego mi queridísimo pastor, que no lo vamos a nombrar ahorita por nombre ahorita, pero me dice, ¿cómo fue? Lo hiciste bien. Lo bueno es de que hay mucho que puedes mejorar. Es tu primero. Está bien. Así es que bueno, ahora sí que Dios es el que trabaja, es el que nos utiliza y es el que al final del día siembra la semilla. Nosotros no estamos aquí obedientes. Y qué bueno también que no soy director de alabanza, porque yo creo que lloraría después de cada canción. Pero bueno, pónganse a leer la letra, vean bien lo que está diciendo la canción. Y cuando lo entendemos y te quebranta. Pero bueno, ya no vamos a hablar de eso porque nos ponemos sentimentales. Y también preparándome para la plática de inglés. Me acordé de cuando yo primeramente me rendí, de cómo llegué yo a East Lake Church, ahí en Estados Unidos. Ya se platicaba mi historia, ya varios no les importó nada porque nunca me invitaron a comer ni nada, así es que la invitación sigue, ahí está, se va a mantener. Pero me trajo muchos recuerdos y les platicaba a ellos que para mí es un honor, yo creo que a ustedes nunca se los he dicho, pero es un honor y un privilegio y una gran responsabilidad pararme aquí arriba y compartir la palabra, no tan solo porque pues la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también porque no solamente que como con los hijos, no nomás hay que decirles cómo se porten, ¿no? Hay que aprenden más de lo que nos ven, de lo que les decimos nuestros hijos. Igualmente aquí arriba. Entonces no me juzguen, sean buenos conmigo. Acuérdense cómo fueron ustedes con sus hijos. Yo los conozco. Ok, no sean malos, vamos a orar. Rapidísimo para empezar con nuestra última semana de sísmico. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de poder venir a escuchar tu palabra y a cantarte y a reconocer quién eres tú, Padre. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, nuestro corazón para que tu palabra pueda echar raíz aquí en nuestro corazón y que seas tú quien pone el querer como el hacer, Señor. Gracias porque tú te preocupas por cada uno de nosotros y gracias por esta lluvia que sabemos que la necesitamos aquí en Tijuana. En tu nombre oramos, amén. Muy bien. Entonces, como les platicaba, última semana de sísmico. Sí, ¿no? Iba a decir algo, pero no. El Señor me detuvo. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen para aquellos que no están, pues, están aquí por primera vez o se perdieron alguna semana. Y vamos a empezar con la primera semana. La primera semana platicamos de. ¿De qué platicamos? ¿Se acuerdan? De la resurrección. Gracias, Morena. No le pago ni nada, para que opines. Sí, gracias. La resurrección. Platicamos de que Jesús murió, pero
resucitó.
Exacto. Vimos un dicho del actor Jack Nicholson que muchos tenemos miedo porque todo el mundo va al más allá, pasa la pared, pero nadie ha venido a decirnos qué hay más allá. Y aquí les dimos buenas noticias, que Jesús regresó. Fue, cruzó la barda, no la de Trump, cruzó la barda de la muerte. ¿Y qué hizo? Regresó para decirnos que él y solo él tenía las llaves del infierno y de la muerte. ¿Sí? Segunda semana, lavado de pies. Ese estuvo muy padre, donde vimos que el rey del universo, el rey que hizo todo, vino aquí a la tierra en carne y hueso. ¿A qué vino? ¿A que lo sirvieran? No. No, vino a enseñarnos a cómo servir a los demás. Vemos cómo Jesús fue ese modelo y él se arrodilló. Una tarea que, les recuerdo, era para esclavos. Era para lo menos de lo menos el lavar los pies a los demás cuando entraban a una casa. ¿Por qué? Porque las calles eran de tierra. No había muy buen drenaje en aquel entonces, peor que el de Tijuana. Entonces imagínense, iban caminando, pues estaban todo enlodado de quién sabe qué cosas. Entonces cuando llegabas a la casa, te lavaban los pies. Y eso es lo que hace Jesús. Nos enseña cómo él, siendo rey, se hinca y le lava los pies a sus discípulos. Y nos invita a hacer lo mismo. Nosotros aquí lo llamamos voluntariado, los voluntarios. Servimos a otros en amor como Jesús nos sirvió a nosotros. ¿Ok? Y la tercera semana, la semana pasada, caminando sobre el agua. Caminando sobre el agua. Platicamos de no dejar que el miedo afecte nuestras decisiones o tome control de nuestra vida. Platicamos de que Jesús nos invita a dar un paso afuera del barco, al agua. Pero que también nos dice, yo estoy aquí, te estoy esperando, yo voy a estar contigo. ¿Ok? De no tener miedo, de dar ese paso confiando en de que Él está con nosotros. Y esta semana, redoble por favor. Ay, no, no, no hay nadie aquí atrás. Ah, ¿no les llegó mi correo? Ok. Redoble. Esta semana vamos a hablar de la multiplicación de los panes. Multiplicación de los panes. Otro evento sísmico. Ahora, déjenme les platico un poquito. Que si han intentado o están leyendo la Biblia, que les recomiendo pequeño comercial, hay una aplicación que se llama Read Scripture. Está en inglés, no se asusten, pero ahí día a día les da una cita bíblica de que ir leyendo y les ponen un video. Los videos tienen subtítulos, los buscan en YouTube. Es más, a quien le interese, al final me pregunta y les doy toda la información, pero está muy padre, está muy digerible y una manera fácil de leer la Biblia en un año. ¿Ok? ¿Quién ha... ahí va. ¿Quién ha intentado leer la Biblia? Yo creo que todos hemos empezado, ¿no? Y de repente siempre llegamos a ciertas historias donde te quedas como que, ¿de veras? O sea, un gran pez se tragó a Jonás y luego de 3 días lo escupió y a ver cómo, espérate, ¿cómo? ¿Un arca? ¿En un arca tantos animales? No, no, o sea, no, 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 ¿cómo? O vemos Daniel en el foso de los leones, ¿no? Que era un castigo donde se lo iban a comer y destrozar y de repente salen como gatitos, ¿no? Hay muchas historias sísmicas que nos dicen o nos dejan pensando, ¿será verdad? ¿Y saben qué? Escuché esto, leí esto esta semana y me gustó mucho y se los quiero compartir. Y el cuate platica de lo siguiente, va a estar en pantalla. Nos dice, si podemos creer o si puedes creer, no está en pantalla, gracias. Se lo voy a, pongan atención, ¿eh? Si puedes creer el primer enunciado de la Biblia, todo lo demás será pan comido. Y me vas a preguntar, Juan Pablo, pero ¿cuál es el primer enunciado de la Biblia? Ok. En Génesis 1:1 vemos que Jesús, que dice la palabra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahí me voy a brincar un pedacito y dice el número 3 que no viene ahí, dice, entonces Dios dijo que haya luz y hubo ¿qué? Luz. ¿Sí? Al principio dijo Dios, creó los cielos y la tierra y dijo que haya luz y hubo luz. Este versículo, lo que nos está platicando aquí la Biblia, es que Dios está haciendo todo de la nada. Imagínense un cuarto oscuro así donde no puedes ver nada, nada de nada. No sé si han estado alguna vez revelando fotografías. Ya sé que ya no existe eso, ¿eh? Nomás es muy artísticamente. Pero un cuarto oscuro es un cuarto oscuro. No hay nada. Y Dios dijo, hágase la luz. Y cuando llega la luz, ¿qué es más rápido que la oscuridad? La luz. En cuanto enciendes en un cuarto oscuro, si enciendes un fósforo, al instante se ilumina la luz, la del cuarto. Y no se va a oscurecer hasta que se apague la luz. Igual con el switch, ¿no? De la pared. Pero leemos también en Salmo 33, y me encanta esto. Dice, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las ¿qué? Todas las estrellas. Las estrellas son, yo preguntaba eso, oye, Diferencia entre estrella y planeta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Saben? ¿No? Ah, que ya no me siento tan mal, entonces tampoco sabía. Las estrellas emiten luz propia, tienen luz. ¿Sí? El sol es una estrella, la Tierra es un planeta, no tenemos, o sea, si el sol no estuviera aquí, estuviera oscuro, 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 oscuro. Y la luna es un también, no es estrella, porque lo que hace la luna es refleja la luz del sol. ¿Ok? Entonces, ya saben algo más. Si se llevan una cosita de aquí, mínimo. Ok. Y platicando de todo esto de las estrellas y el universo y todo, ¿alguna vez han estado realmente en la noche o se han ido de camping y voltean al cielo y se quedan como que, órale, o sea, ¿cuántas estrellas han? ¿Lo han hecho? Sí, se han tomado el tiempo porque ya sé que vida tan ajetreada. Quiero que vean esto. Vamos a ver este video rapidito.
I've seen some pretty impressive videos about the scale of the solar system, but they're all still pretty abstract because they're either using renderings of the planets or they're using objects and distances that have no real-world association. So I'm going to attempt to fix that today by representing the planets with just junk you can find lying around your house overlaid onto this football field. So we've got a pepper flake at the 10-yard line for Mercury, and then a pinhead at the 18-yard line for Venus, and then another pinhead for Earth at the 26-yard line. And then a pepper flake for Mars at about 40. And then, of course, the asteroid belt. And then we make it to Jupiter, which is a grape, at about 135 yards. Then we cross the street to get to Saturn, which is a grape that orbits at about 2.5 football fields around our soccer ball sun. Then we double our distance from the sun to get to the seventh planet, which is a pea, at 5 football fields away. And finally, at nearly 8 football fields away from our sun, we have another pea, which is Neptune. In our scale model, the sun is represented by a soccer ball, which anyone could easily fit inside a soccer ball. And yet our massive star, we call the sun, is pretty small when compared to some other stars. In fact, the largest star we know, next to our soccer ball-sized sun, would be as tall as the Empire State Building. So I want to close by telling you guys the craziest thing I learned about space while working at NASA for 9 years. 20 years ago, astronomers did something pretty risky and decided to point the Hubble telescope at the darkest patch of the night sky for 10 days. Now this was risky because time on the Hubble telescope was extremely limited, and there was a good chance that it would come back completely dark. So they started exposing the shot, and for 10 days, photons entered the telescope and ended their journey of billions of years on Hubble's CCD detector. And at the end of 10 days, this was the resulting image. With the exception of these single stars, every speck, smudge, and spiral you see in this image is a galaxy with hundreds of billions of stars, just like our own Milky Way. And what truly makes this mind-blowing is the portion of the sky represented in this image is the size of Roosevelt's eye on a dime held at arm's length. To think about it another way, there are more stars in the universe than there are grains of sand on all the playgrounds, beaches, ocean floors, and deserts on our planet. Next time you're near some sand, take a handful and just imagine that one of those tiny grains is our sun with its orbiting planets. And then look at the hundreds of thousands of additional grains of sand in your hand, each with their own orbiting planets. And then while holding that, contemplate how many handfuls of sand exist on our planet.
Qué estrellita, ni qué estrellita, ¿no? Estrellita, ¿dónde estás? Nada de eso, jóvenes. ¿Vieron la magnitud? Siguiente vez agarren una moneda de centavos de dólar. Pónganla así al cielo. Y lo que es el ojo del cuate que está ahí, de Roosevelt, que está ahí en la moneda. Ese fue donde tomaron la foto. Ahora imagínense 360 grados así alrededor. Lo que falta por explorar. ¿Ok? Así es que para aquellos que sienten el centro del universo, les tengo malas noticias, jóvenes. No lo son. Bájense de su pedestal. Unos pasitos para atrás. y hay que humillarnos ante la grandeza, ¿no? Me encanta como lo pone J. Vernon McGee. Dice, este es el universo de Dios. Él hace las cosas a su manera. Tú puedes tener una mejor manera de hacer las cosas, pero tú no tienes un universo. Pequeño detalle, ¿no? Nos faltó. Muchas veces como queremos cuestionar de que, ¿por qué es tan injusto Dios? ¿Y por qué no me contesta así? Yo hubiera hecho esto. Tranquilo, bájate de tu pedestal y algo de respeto, ¿no? Pero bueno, como les decía, Génesis 1:1, cuando podemos entender o captar esa magnitud de ese primer enunciado, lo demás es pan comido. ¿Qué dice el primer enunciado? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Dios dijo que haya luz y hubo luz. Entonces, si creemos que Dios puede hacer todo de la nada, si podemos creer que hay cientos de más galaxias que arena en el mar, que arena en el planeta, de hecho, decía el cuate, ¿por qué no creer que Jesús pudo sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, si sabemos que Jesús fue Dios en carne y hueso, Dios entre nosotros? ¿Por qué lo limitamos? Ahora, en la cima del ministerio de Jesús, quiero que entiendan que Jesús ya tuvo 3 años de ministerio y ya lo van siguiendo muchas personas. Se pasa la voz, son igual de chismosos que somos ahora, y eso que no había Facebook. Pero lo andaban siguiendo al cuate porque andaba haciendo milagros, porque sanaba enfermos. ¿Por qué? Porque querían estar ahí. Entonces, vemos que hay alrededor de 20,000 personas siguiéndolo. Llegan a un lugar donde Jesús se siente y se da cuenta que hay un montonal de gente. Y adivinen qué. No había un Oxxo cerca y andaban hambrientos. Antes no había tantos Oxxos, ¿eh? Nada más para qué. Porque ahorita ya donde sea, ¿no? Todo rápido, donde quiera. Ay, en este Oxxo. No, voy a... ¿Qué Oxxo me queda más cerca? Este. Ay. Pero vemos que esta multitud tenía hambre. Y ese es el momento del que vamos a platicar hoy. Ese momento sísmico que sigue haciendo réplicas al día de hoy. ¿Me acompañan con su bosquejo o en pantalla? Vamos a leer. Vamos a leer de Juan 6, del 1 al 13. Dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque, a mí se me hizo, qué convenciero, ¿eh? Porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Andaban de metiches, pues. Pero bueno, Jesús aprovechaba todo. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida, Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y aquí me quedé, ¿no? ¿Quién de ustedes no tiene un marido o una esposa que se cree Jesús a veces? Que hace como que preguntas de que ya sabe la respuesta. Y le digo, hey, tú no eres Jesús, tranquila. Dime la respuesta. No nos hagan eso, mujeres. Entonces, Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Una pequeña pausa, ya les he dicho una que otra vez, me encantan las pequeñas joyas que esconde la Biblia. Pequeños detalles en donde vemos a Jesús en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo se complementa. No sé si es a propósito o ahí vemos la mano de Dios en esto, pero ¿se acuerdan de un salmo que dice, habla algo de sobre sentarlos sobre la hierba? Dice, ¿alguien sabe el salmo? Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Él me hará reposar y descansar sobre la... Entonces vemos aquí un pequeño destello, ¿no? Vamos a continuar en el 11. Dice, luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Y todos comieron una mordida. No, ¿verdad? Perdón, dice, todos pudieron oler la comida que estaba cocinando Jesús. ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y todos... A ver, otra vez. Están bien dormidos ahora. Es la lluvia. Va, todos juntos. Y todos, ahí va, ¿eh? Una, dos, tres. Y todos
comieron cuanto quisieron.
Cuanto quisieron. O sea, no había limitante. Nada de home time buffet ni nada de eso. ¿Sí? O sea, comieron lo que quisieron. El siguiente. Dice, una vez que quedaron, ¿qué? Satisfechos. O sea, ¿sabes qué? Ya, estoy satisfecho, gracias. Ya no, o como yo, un poquito más. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. De ahí nuestras mamás dicen, ¿no? Te lo acabas porque tienes que, hay gente que no tiene. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron una canastita con los restos que la multitud había dejado. ¿No? ¿Qué dice? Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron ¿cuántas? 12 canastos, como el de la basura de ahorita, para que sea una idea. Con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Juan 6, 1 al 13. 12 canastos de sobra, ¿eh? Acuérdense, ya, a lo mejor ya se nos olvidó. Había más de 5,000, porque eran puros hombres. Entonces, más o menos, estudiosos dicen que había como 10,000 a 15,000 personas ahí. Con unas piezas de pan y de pescado, de pez, de pescado. Entonces, ahora, igual ustedes son como yo. Igual dijeron, bueno, Pablo, pero pues, ¿qué tamaño era el pan? Igual era baguette. Ahí está, ¿no? O igual era virotito y sacó el migajón y lo repartió con mayonesita y aguacate. Ah, eso. Ya me está dando hambre. No, en aquel tiempo, los panes de cebada eran alrededor de 10 centímetros de diámetro. Y aparte, planos. ¿Han visto los, te acuerdas del pan pita? ¿Han comido un taco giro? ¿Sí? Más o menos la idea. Pero no un tortillón. Así, de esos tacos chafas del DF, chiquititos que te caen en la mano. Imagínense algo así. Ya lo sé, ahí está, ¿eh? Hay que llevarles por la panza ustedes. Ok. El pan de los pobres. ¿Y qué hace Jesús? Alimenta a la multitud. Me encantan dos cosas aquí. La primera es que ¿cuántas canastos sobraron? 12. Uno para cada discípulo que no le creyó a Jesús, ¿no? Que estuvo, a ver si muy chicho. Órale, tómate tu canastito para que te vayas a la casa. Si no me creíste, ¿no? Y segundo y más importante, lo que a mí me gustó es el niño. El niño me dije, ojalá así sea Juan Pablito cuando esté niño. ¿Quién de ustedes tienen hijos? ¿La mayoría? Ok. ¿Saben que es un poco difícil que compartan sus cosas? Sí, yo me quedé pensando, si fuera mi hijo, híjole, a lo mejor la historia fuera diferente, ¿no? Y el niño corrió con sus panes y pescados. Sí. Y nunca lo alcanzaron. Qué importante que encontrara un niño. El niño dijo, hey, Yo, a ver, niño, que muchas veces los como que, ¿tú qué? ¿Tú qué más explicar? ¿O qué más enseñar? Ah, cómo he aprendido con mi hijo yo, ¿eh? Pero necesito que no se pierdan ese principio y lo que Dios hace con lo que este niño le da. Y este principio se los voy a dictar, si lo quieren anotar. Dice, Dios puede hacer mucho con poco. Dios puede hacer mucho con poco. Si hizo el universo de la nada, ¿qué podrá hacer con lo que tú le vas a dar? ¿Qué podrá hacer con ese algo que tú le puedes dar? Ahora, como les platicaba, si algo se añade a la plática, por favor, no se olviden de este principio de siempre, siempre, siempre ser el niño. Siempre sean el niño que dice, Señor, lo que yo tengo, aquí está. Aquí está. Así que ya sea panes, peces o ¿qué traen ustedes? Ahora no van a decir como que, no, pues no traigo nada, ¿no? Como el de la esquina. Sorry, no, no traigo monedas. No, estamos hablando de nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros tesoros. Todos tenemos tiempo y todos tenemos exactamente el mismo tiempo, 24 horas en el día, 7 días a la semana, 365 días al año, a menos de que sea bisiesto, ya saben que es un día más. Pero, ¿qué vamos a hacer con eso? Ahora, yo los quiero dejar con dos preguntas muy importantes y van a aparecer en su pantalla. Dice, ¿qué hará Jesús con lo que tú le des? ¿Qué va a hacer Jesús con lo que tú le vas a dar? ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué? ¿Cómo que qué hará Jesús con lo que tú le das? ¿Por qué muchas veces no le damos a Jesús o no le damos a Dios nuestras cosas? Número uno, por codos, la verdad, envidiosos, egoístas. No estoy diciendo ustedes, ¿eh? O sea, se vio muy directo, ¿eh? Codos egoístas, que no. No, 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 yo también. Pero número dos, muchas veces lo limitamos. Es que yo no sé hablar en público, o yo no sé cantar, o yo no sé. O sea, hey, Dios sabe lo que tú tienes y Él te está diciendo, lo quiero multiplicar. ¿Sí? No lo limites. No lo limites, no limites al Dios del universo, al Dios que creó todo de la nada. No lo limites con tu poco. Él lo quiere multiplicar. Dios te quiere usar para amar a otras personas en su nombre. ¿Sí? No se pierdan esto. Todo esto que Dios quiere para nosotros no es para que nosotros nos sintamos. Ah, yo y sí, y yo comparto ya en inglés también y comparto aquí en español y los hago reír, los hago llorar. Qué bueno soy. No, no, no. No se trata de eso. Eso no sirve de nada. De nada sirve. Se trata de compartir el mensaje para que ustedes lo compartan a los demás. Cada quien tiene un papel importantísimo para el reino. Nunca limiten o nunca minimicen lo que su poco puede impactar en lo mucho al reino de Dios. Pero ¿a quién se lo tenemos que dar? A Dios. Porque claro está que nosotros no multiplicamos nada. Y la segunda pregunta, ¿qué harás tú con lo que Jesús te dé? ¿O qué estás haciendo con lo que Jesús te ha dado? El mismo Dios que hizo el universo y sopló vida donde no la había, quiere soplar nueva vida en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros. Él lo puede hacer. Ahora, me encantó este ejemplo que lo dio un pastor. Dice, si yo oro el día de hoy y le digo, Señor, te super encargo una barra de pan, por favor, Señor, porque estoy hambriento, tengo hambre y no quiero pasarla. Aquí en Tijuana, ¿no? Y otro cuate en Haití está orando, Señor, te pido por una barra de pan, Padre, por favor, me estoy muriendo de hambre. El día de mañana amanecemos y yo tengo dos barras de pan y el cuate de Haití no tiene ni una. Dios contestó la oración de los dos. ¿Sí captan eso? Dios está contestando la de los dos. Pero ahora, ¿qué depende? Depende de si este gordito quiere compartir, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer tú con lo que Jesús te ha dado? No lo que te dé. Yo sé que muchos de ustedes están bendecidos y súper bendecidos. Si tienen carro, bajen una rayita. Porque están bendecidos. Si tienen casa, si tienen ropa, si no pasaron frío ahorita con ese clima, tienen mucho más de lo que muchos quisieran tener. Y eso es ya sé, y no los quiero aturdir con lo de Cannonball, pero esa es parte de la iniciativa, de eso se trata. De tomar un paso de fe, de salir del barco, de decirle a Dios, Señor, lo que tengo, aquí está, es tuyo, multiplícalo, alcanza a los demás, impacta las playas, impacta Tijuana, ayúdame a ser de impacto para los demás, ayúdame a ser de bendición para los demás. No me lo quiero quedar yo. Entonces los quiero invitar esta semana Me encantó esto, me encantó esto. Y a ver si, espero y la semana que entra me digan, hey, Juan Pablo, lo hice, mandé esto. Ok, va. Esta semana, tómense el tiempo, tómense unos 15 minutos, saquen un papel. Nada de texto, ni correo, ni nada. Saquen un papel, una hoja, un lápiz o una pluma. Y van a escribirle a una persona, a la que ustedes quieran. Y le van a decir por qué es importante para ustedes. Le van a poner ahí lo que ustedes sientan, lo que Dios le ponga en su corazón. Pero lo van a escribir y se la van a mandar o se la van a dar. Me encantaría que la siguiente semana me dijeran, hey, Juan Pablo, lo escribí, se la di. Y wow, esto no es para que ustedes se sientan, ah, qué bueno soy. Bájenle otra rayita. ¿Es para qué? Mostrarle a los demás el amor que nosotros hemos recibido de Dios. Para eso es, de eso se trata. Ahora, Dios quiere involucrarse en nuestras vidas. Dios quiere involucrarse en sus preocupaciones. Él está en nuestras altas y en nuestras bajas, ahí está Él. Lo único que tenemos que hacer es realmente voltear a verlo. ¿Por qué? Porque aún así que es el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, le hacemos el Heisman, ¿no? ¿Saben cuál es el Heisman? Hay un trofeo que se le da al jugador de fútbol americano que sale así. ¿Sí? No es la mejor pose, ¿eh? Pero bueno. Pero le dice que le haces el Heisman, le pones la cara en la mano, ¿no? Pero así como que... Se lo hacemos eso a Dios. Lo mantenemos a la distancia de la mano. Ahorita no. Tranquilo. ¿Y sabe una cosa? Cuando yo me rendí, cuando me cansé de correr, cuando me cansé, porque yo, créanme, yo le decía, Señor, yo te conozco, yo te he visto en mi vida, yo soy un llorón. Cuando yo por fin me rendí, me cansé de correr, lo más padre es que al dar la vuelta, ahí estaba Él. ¿Y quiénes de ustedes están cansados de verlo atrás de ustedes y no enfrente? Yo ahorita les digo de todo corazón, y algo de lágrimas, que me encanta verlo delante de mí. Y siempre le digo, ¿por qué me hiciste tan llorón? Y me dice, tienes un propósito. ¿Son competencias, Tony, o qué? A ver quién llora más. Lo mismo le dice a ustedes. Tienen un propósito. Cada uno de ustedes tiene un propósito. Háganlo con una... Ya soy cristiano. ¿No? Pues eso. Pero todos entendieron, ¿ya ven? Tomen ese paso. Denlo, salgan del barco, anímense. Dejen de estar sentaditos en la silla y tomen un paso de fe. No, estamos diciendo, váyanse a la India. Vengan temprano, ayuden aquí, ayuden con los niños. O sea, y por último, me encantó esta otra frase y espero poderla terminar. Sí. Dice, a pesar de nuestro esfuerzo de dejarlo afuera, de poner la mano, de decirle, hey, ahorita no, Dios sigue interrumpiendo. La vida de Jesús está delimitada por dos imposibles. Uno, el embarazo de una virgen y una tumba vacía. Dos cosas que una te dice, por aquí no puedes entrar, y otra te dice, por aquí no puedes salir. Y Dios dice, ¿no sabes quién soy yo o qué? Es que yo no sé predicar, Señor. Entonces tú no vas a predicar, Pablo. Lo hago yo. Ah, está bueno, pues. Así sí. Qué padre, ¿no? Entró por una puerta que decía no hay entrada y sale por una puerta que decía no hay salida. Ese es nuestro Dios. Esa es la vida de Jesús. Sísmica, que sigue haciendo ruido, sigue impactando al día de hoy y seguirá impactando vidas. Siempre y cuando doblemos manitas y doblemos rodillas, jóvenes. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por cada una de las personas que está aquí el día de hoy. Yo sé y confío, y no me queda ni una duda, que tú, siendo el Dios del universo, tienes un propósito específico, especial, en el que le has puesto a cada uno de ellos. Señor, anímalos a que den ese paso. Quiero que esta semana sientan tu presencia, Señor, que sientan que tú estás ahí con ellos. Y que no estamos solos en esto, que tú siempre vas delante de nosotros. Que ya no somos esclavos, sino que somos hijos tuyos, Padre. Gracias por ese gran regalo. Y te pido que lo demostremos afuera, Padre. De nada sirve estar aquí arriba compartiendo o sirviendo, lo que sea, si allá afuera no damos una sonrisa al hermano, si no reflejamos tu amor, Señor. Permítanos reflejar tu luz, así como la luz refleja la luna, la luz del sol, Padre. Permítenos ser esa persona en que se enfoca en ti para reflejarte a los demás. En tu nombre oramos. Amén.